Muy buenos días. Son las 9:05 del día 28 de septiembre. Se acaba el mes, chicos. Se acaba el día miércoles, ¿no? Pero hoy día es lunes y los mercados indican muy buenos números. Un día interesante en los mercados mundiales, pero sobre todo, partamos por lo más importante, saludar a Mr. Director, quien está al otro lado de la línea. ¿Cómo le va?
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo Larraín.
A todos los que nos escuchan y nos ven también.
Nos ven. 2.5% más o menos sube el Eurostock 50. Destacando el DAX alemán con un 2.95%. Leí ahí en la pauta que nos mandó el productor aerodinámico que subía mucho el Commerzbank, que tiene un market cap hoy día bastante escuálido. Lo voy a buscar después. Pero los bancos alemanes están vendiéndose en liquidación, precios muy bajos, por la contratación de un ex Deutsche Bank como CEO de Commerzbank, y eso lo tenía subiendo. Quizás hay algo de eso en el DAX alemán, que sube 3%. Las demás bolsas en Europa, entre 1.5 y 2, o sea, muy, muy buenas cosas. Los futuros Dow Jones indica una apertura alcista de casi 1.5%, para dejar atrás un muy mal mes de septiembre, tipo caídas de 4-5%. Pero que son razonables en el contexto de PICs y números que se alcanzaron muy rápido después del subterráneo en que estuvimos en marzo. Por otro lado, en Asia también los números estuvieron buenos. Hang Seng de Hong Kong un 1% arriba. La bolsa de Shanghai por ahí, perdón, Hong Kong. 1% el Hang Seng. Y la bolsa de Shanghai, no, la bolsa de Shanghai plana.
Oye, y que además de lo del Commerzbank, que está subiendo fuerte, aunque es el grupo financiero HSBC,
sí,
por el aumento de la participación de uno de sus accionistas, que es el grupo chino Ping An, que es el mayor accionista de este grupo británico, el HSBC, que a lo mejor por el nombre alguna gente cree que es chino, no, pero finalmente es un banco
inglés,
que aumentó su participación, así que eso está también entregando una señal potente a este banco, y está subiendo, o subía hace algunos minutos, 10%, un tremendo respaldo del mercado.
Claro, ese banco Hong Kong and Shanghai, ese nombre se explica en contexto histórico, porque eran las dos enclaves británicos en China, Hong Kong y Shanghai, y el Banking Corporation, ese es el BC, gran banco británico, que tiene, no, yo no sabía que, fíjate que tenía tanta participación en China, que el mayor accionista era una compañía de seguros china.
Bueno, estuvo aquí en Chile, el HSBC,
yo creo que
tuvo hasta banca persona, incluso siempre una participación pequeña, fundamentalmente orientado más al mundo corporativo, pero en algún minuto tuvo bancos con puerta a la calle, por decirlo de alguna manera.
Tuvo un logo por ahí, pero muy reducido, una cosa experimental, sí, ¿no? El dólar en Chile, 7.8465, lo veo cayendo un poquito. ¿Y qué más me falta? El cobre, que estaba rondando los $3, 2.9998, o sea, estamos ahí en los $3. Hubo unos datos que están en la pauta, señor director, que usted podría verlos, buenos de las empresas manufactureras en China, que sacaron buenos datos, entonces eso también le puede estar pegando hoy día al dólar. Pero tenemos día de gala, señor director, mientras usted busca esa noticia, porque tenemos la visita de Ignacio Detmer, Chief Operating Officer de Véndenos Tu Auto, que sería el primer unicornio. No es el primer unicornio. Hay distintas visiones de si hay unicornios chilenos anteriores o no, pero un unicornio del mundo de la tecnología, reciente unicornio, $1,000 millones, fue la valorización que se le dio a este grupo de empresas asociadas al negocio que se llama car flipping en inglés, o sea, compra y venta rápida de autos, que lo habíamos tenido acá, son amigos nuestros. Partieron en el 2016 nomás, y mira lo que han hecho. una compañía que tiene una historia bien, bien particular, que nos va a contar, nos va a rememorar Ignacio, porque ha estado más de una vez acá. De hecho, nosotros lo elegimos, tenemos buen ojo, señor directora. Elegimos el año pasado a Véndenos tu Auto como el emprendedor del año. Bueno, y aquí nuestro buen ojo se ha visto refrendado por la valorización que ha tenido esta compañía ahora, recientemente. Y los primeros con los que va a hablar es con su amigo, señor Detmer, que ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de esta compañía junto a Ricardo Bonoso, que es el CEO del grupo en América, incluyendo Estados Unidos. Está basado en Miami, además. El otro día lo vi en un Zoom, muy quemadito. Todo muy bien.
No es malo el headquarter, ¿verdad? En Miami.
¿Te gustaría trabajar en Miami, señor director?
Mañana.
¿Ah, sí? Está en venta, señor director. Véndenos tu director.
Sí. Hay dos lugares en los que mañana agarraría mis cosas.
¿A dónde?
A Estados Unidos en general, pero Miami me gusta por el clima.
Ya. Y andaría con tu polera Brooks Brothers.
Paseando. Exacto. ¿Ah? Y lo otro desde Madrid también.
¿Madrid?
Mata.
¿Y te gusta, ponte tú? Estuve leyendo el otro día los beneficios tributarios de Uruguay para traer gente. ¿Te gusta Uruguay?
Sí, lo encuentro precioso, el país maravilloso, tranquilo, pero no para moverme.
¿No te gustaría vivir en Carrasco, che?
En Carrasco, lindo barrio, ¿ah?
Carrasco, mirando la playa.
Increíblemente está el aeropuerto, y normalmente los aeropuertos no están en los barrios más conchetos, como dicen por allá.
Sí, a mí me gusta Uruguay. Sería uno de los, el país quizás que elegiría de Latinoamérica para vivir, porque siempre consideré Chile lejos el mejor país de Latinoamérica. Hasta ahora.
Oye,
todavía sigue punteando.
El dato que tú decías recién de manufactura en China, por cuarto mes consecutivo, en agosto salieron con ganancia las empresas industriales en China, y eso está impulsando el repunte de las materias primas en general, y por eso el aumento del cobre y también de otros commodities. Así que buenos números por China. Fíjate que ayer leía un Twitter que comparaba que después de toda esta crisis, después de todo este desastre, China va a crecer casi 2% en 2020, y lo comparaba con era un español, y lo comparaba con España en régimen, cuando está más o menos bien, que es un 2%, lo que son los momentos en la vida de los países.
Impresionante.
Oye, antes que vayamos,
nos quedan un par de temas, así que dale con tranquilidad.
Que hay un tema importante que se anunció ayer, muy, muy importante, un anuncio del gobierno, que es el plan de subsidio al empleo, con foco en tres grupos muy importantes: mujeres, jóvenes y trabajadores con capacidades distintas.
Está bueno el plan, me gustó.
Está bueno, es un plan de 2.000 millones de dólares, bastante, bastante potente. Y en el caso de las personas con ley de protección al empleo, además, el beneficio es por hasta 160 mil pesos, en el caso de los tres anteriores, por hasta 270 mil pesos, por un periodo de 6 meses, y esto evidentemente que debería ayudar a reactivar el empleo, que probablemente es lo más complicado de todo, y lo que genera una cadena virtuosa, si es que el empleo se reactiva, en materia de consumo, en materia de gasto, que también es muy relevante para todos los servicios, para todos los productos que están en el país. Así que un potente plan, y que además empieza a regir desde hoy. Esto no hay que ir a discutir en otro lado, sino que empieza a regir desde hoy por hasta 6 meses, y insisto, con foco en tres sectores: jóvenes, mujeres y trabajadores con capacidades distintas, que creo que está bien puesto el foco. Sí, ya vi hasta la CUT encontró que era bueno, pero diciendo que ellos lo habían pedido desde el principio en esto.
No, que además que la CUT de salió la Figueroa diciendo que ellos habían pedido que no despidieran a nadie, como en Argentina.
Exacto.
Que le creen que las cosas se hacen por decreto.
Sí vi algunas críticas suaves, pero críticas al fin y al cabo, hacia los beneficios hacia las mujeres, que pareciera ser que de la manera en que está implementado, pensado, podría ser poco efectivo, no así con los otros. Veamos cómo se
Yo anoté acá, anoté los números, y he hecho una empresita que que yo participo, que ya vamos a empezar a hacer uso del subsidio, que me parece excelente como ayuda, son 160.000 pesos por hasta 6 meses para el reintegro de los trabajadores que estaban suspendidos. 50% del sueldo por hasta 6 meses, con tope de 250.000 pesos para las personas que tú contratas, que no estaban suspendidos laboralmente. Y eso aumenta al 60%, con tope de 270.000 pesos, si la persona o es discapacitada o es joven, entendiendo que está en el rango entre 18 y 24 años. Las mujeres se me quedaron afuera, pero deben estar en esa categoría, me parece. Así que interesante el subsidio, creo que va en la dirección correctísima de hacer que la gente vuelva a trabajar, porque también las ayudas que se dan para la gente que está suspendida o está sin trabajar desincentivan a la vuelta al trabajo. Eso lo habíamos comentado por conversaciones informales, gente que decía, no, manténgame como desempleado y así yo gano más. Si se le da el incentivo a la compañía a recontratar, creo que se mitigan esos temas y por el contrario se dan incentivos a las empresas para que recontraten. Muy buena cosa, vamos a dar todo nuestro apoyo en ese sentido.
Oye, en la medida, y fíjate que con los pies en la tierra también de lo que se puede hacer en Chile, sí, es fácil pedir que sea monto más alto, que sea por más tiempo, pero son el paquete es tremendamente fuerte, 2 millones de dólares, mucha plata, y por un tiempo razonable, que son los que necesitan las empresas para echar a andar ahí con la manivela, echar a andar el motor y después ya seguir funcionando solo, porque tampoco es aconsejable que las empresas vivan con esta permanente muleta, tienen que sacársela apenas puedan.
Así es. Oye, creo que tenemos en línea a nuestro invitado, vamos a jalar la canción, ¿eh? Creo que se la merece. Pero le gustan los Rolling Stones a este gallo. Ignacio Detmer, ¿cómo te va?
¿Cómo estamos, Gonzalo? ¿Qué tal?
Te ponemos una canción de los Rolling Stones para que te inspire, ¿no?
Feliz.
Y aquí
feliz,
nuestro radio controlador Chucky va. Es una elección personal de él. Tú no sabes lo que es verse expuesto a Chucky, porque toda tu alegría por el unicornio y todo eso puede llegar a un fin abrupto si te encontraras cara a cara con Chucky. Oye, Ignacio, lo conocí. Ah, ya, sí. Ya pasaste por esa prueba.
Sobreviví.
Sobreviví a Chucky. Oye, Ignacio, ¿cómo te va? ¿Estás acá en Santiago?
No, este año con mi señora, nos fuimos a ir fuera a Santiago.
Perfecto.
Y yo, los dos decidimos salir de Santiago.
Excelente. Oye, bueno, sí, Sympathy for the Chucky.
Buena canción pusieron.
Simpatía por Chucky. Oye, Ignacio, cuéntanos un poco, vamos a bajar un poquito la canción para que se pueda escuchar bien, más allá de la dedicatoria. Cuéntanos cómo está el tema de, ¿cómo se llama ahora el grupo?
OLX Autos,
después de la adquisición de qué, ¿cómo es el negocio? A ver, cuéntanos para que la gente se ubique, estamos hablando de, no sé si el primero o el tercero, dependiendo de las definiciones, unicornio chileno, valorizado más de 1.000 millones de dólares, una compañía que ustedes fundaron en 2016, que hace muy poco tiempo, y han recorrido un camino extraordinario. Cuéntanos cómo es el negocio final y después podríamos rememorar un poco la historia de la compañía.
Feliz, como el negocio final, el año pasado ellos tomaron una participación mayoritaria en la empresa que habíamos fundado y empezamos a trabajar juntos ya con un socio mayoritario adentro, y el paso lógico que se fue dando era terminar fusionando algunos activos de ellos y algunos activos de nosotros que todavía no están en manos de ellos, y eso implicó que pasó el tiempo. Nosotros, a pesar del COVID, en algunos países nos fue muy muy bien y en el promedio mucho mejor de lo que veníamos también. De repente uno está tan metido en la realidad en Chile, que la comuna una sale de cuarentena, la otra entra, que como pierde una visión más global de lo que está pasando. Y a nosotros como grupo, como empresa a nivel global, nos está yendo súper bien. Nos está yendo mucho mejor de lo que nos está yendo el año pasado. Logramos reinventarnos, logramos comprar autos de manera online. En Argentina hemos hecho un 2x desde el año pasado, comprando el 100% del auto online, por ejemplo. En Estados Unidos, que compramos esta empresa hace 2 años atrás, la hemos multiplicado por 3 en 2 años y estamos batiendo récord de crecimiento mes tras mes en Estados Unidos. Entonces, como grupo habíamos crecido harto y llegó el punto en el que se hacía muy lógico fusionar algunos activos y terminar de entregar esos otros porcentajes que estaban. Entonces tuvimos que pasar por un proceso de revalorización, una nueva negociación, y terminamos fusionando activos claves de la línea de autos de ellos en países donde nosotros teníamos operaciones nuestras, como es por ejemplo el caso de Colombia o Argentina, donde OLX tiene una presencia muy potente, y nosotros también, para que operáramos bajo una sola razón social, una sola marca, y alineáramos los incentivos de todo adentro también. Entonces se hizo al final como una nueva ronda, por así decir, interna, donde se tuvieron que revalorizar todo el activo y llegamos a una valorización muy superior al billón.
Oye, Ignacio, ¿y eso significa que ustedes ya vendieron las participaciones totalmente a OLX o quedaron con un porcentaje minoritario todavía?
No, todavía mantenemos un porcentaje minoritario por un par de años. Queremos seguir así.
Ok. Señor director, ¿quiere entrar al juego?
Sí. Oye, Ignacio, ¿qué han podido ver ustedes, sobre todo en este periodo de pandemia? No sé si ustedes, por ejemplo, cuando viene alguien a entregarles un auto, a venderlo, les da, les cuenta las razones, por ejemplo, por qué lo está vendiendo, si porque necesita hacer caja, tiene un problema, o se quiere comprar otro auto, y eso lo quiero linkear con la pandemia, que si tienen ese barómetro ustedes de ambiental, sí, de Chile y otros países, respecto a la situación.
Pasa un poco, a ver, si que lo llamo una lógica más global, como de lo más macro, vemos que hay países donde el auto se ha ido transformando en una especie de reserva de valor, como en Argentina. Hay países donde la demanda por auto usado ha sido muy, muy superior a la oferta y se produce un ajuste de precio y hay gente que encuentra que es el minuto óptimo para vender. Hay otros que cuando nos venden el auto es porque lo quieren cambiar por muchas razones prácticas, de yo lo ocupaba un día a la semana y ahora lo quiero ocupar 5 días a la semana. Hay otros que se dieron cuenta de que llevan 6 meses sin ocupar el auto y no lo necesitaban. Hay otros que efectivamente dicen, ¿sabes qué? Prefiero hacer caja ahora y más adelante voy a ver qué me compro, porque no lo estoy ocupando. Hay otros que ahora empezaron a recibir la plata de la AFP y se dieron cuenta que querían ocuparla para cambiar el auto por uno más rico. Y la principal razón de por qué nos está vendiendo a nosotros y no en otros lados es por la facilidad, por la rapidez, por la seguridad, porque nosotros hacemos, en Chile, por ejemplo, a los clientes que quieren, le hacemos todo una primera parte de la negociación desde su casa. Entonces no nos vemos y no interactuamos hasta que ya acordamos un precio y ahí las interacciones son las mínimas. Entonces de esa manera minimizamos los riesgos de contagio de nuestro equipo y también de nuestros clientes.
Ok, oye, Ignacio, y hablando de la lógica con que la gente compra y vende auto, ¿por qué no nos hace un resumen de la historia de ustedes para que la gente se ubique y después vamos a OLX, quiénes son y quiénes son tus nuevos socios?
Perfecto. Mira, acá la empresa partimos a fines del 2016, principios del 2017. Yo creo que la gran diferencia y como el gran...
Partieron ahí de cero, ahí en cero.
Sí, cero. Sin haber comprado el primer auto, soñábamos con ser el mayor transador de autos, por un lado de Latinoamérica y por otro lado de los países donde estábamos operando. El mundo como un todo es bastante difícil, pero hacia allá queríamos ir. Uh-huh. Y siempre soñábamos con convertirnos como en un unicornio y en los mayores transadores de autos en el equipo en Latinoamérica, que ese era nuestro objetivo. Nos fuimos poniendo meta.
Y esto espérate, ándate un poquito más atrás que en la historia de la empresa en Alemania. ¿Cómo es eso exactamente?
A ver, el hecho de que somos varios socios de distintas nacionalidades, uh-huh, y la única nacionalidad que se repite es la chilena. Uh-huh. Tenemos un sueco, un alemán, un estadounidense.
Si hay sueco, como que anda bien eso, siempre. Tira para unicornio. Sí.
Era para unicornio.
Sueco con sí, chileno no, funciona.
Es una máquina, ¿no? De hecho, bueno, Ricardo, tú conocías a Ricardo. Ricardo también vivió harto tiempo en Suecia, así que...
Ahí está la fórmula del éxito.
Ahí está la fórmula. De hecho, tuvieron entrevistas en sueco hace un tiempo atrás para los diarios en Suecia, él y otro, ellos dos juntos.
Y entonces alemán, sueco y dos chilenos.
Chileno, y un indio, creo. un indio, sí, que se llama Sweet Style, pero nació en Houston y estudió todo su pregrado y posgrado en Boston. Partimos, la gracia fue que tratamos de partir siempre soñando global, siempre en escala grande. Partimos en América, en México y en Chile, partimos en Nigeria, en Indonesia, claro, pero que todos tenían una lógica de potencialidad muy grande, y Chile siempre con la lógica de que acá, en teoría, es más fácil hacer negocios que en otros países, o es un buen mercado de pruebas. Entonces las cosas que queríamos llevar a distintos mercados las podíamos partir probando desde acá. Esa fue un poco la lógica, y afortunadamente en Chile nos fue súper bien y pudimos explorar un montón de cosas. Y así fuimos creciendo y aumentando la capacidad, como las rondas de capital que fuimos haciendo con muy buenos socios a nivel mundial, TPG, NA, Valderton, y después entró OLX, por supuesto, que nos dieron una como solidez y robustez y conocimiento, y nos abrieron puertas globales que nos permitieron ir escalando. Hoy tenemos operación en Estados Unidos, una operación grande, en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Polonia, en Nigeria, en India, en Indonesia, en Pakistán. Vamos a ir pronto a Turquía.
¿Y cómo armaron esto tan rápido, Ignacio? Porque uno que tiene experiencia, tú sabes que yo he hecho algunas cosas del estilo, es difícil escalar a otros países con control y que las cosas salgan bien y que funcionen. ¿Cuál ha sido la fórmula en ese sentido?
O sea, es difícil, es dificilísimo.
Es muy difícil.
Pero hay un par de cosas. Uno, que las horas de sueño son poco y el sacrificio personal y familiar de todo es bien grande. No sé si tú estuviste acá alguna vez, hablamos contigo y con Sujay, que es este indio gringo. Este gallo durante un poco más de 2-3 años no tuvo casa, no tenía casa, porque paseaba arriba, literal, su casa eran los hoteles.
Los aviones y los hoteles.
Los aviones y los hoteles, literal, no tenía casa. Y no tenía casa porque era tanto el ritmo en el que andábamos, que tenía que pasar de país en país, visitando a un inversionista, visitando al otro, volviendo al lanzamiento, volviendo a visitar los países, que no alcanzó a... no tenía casa. Y así de duro era el ritmo. No digo que sea para pa todo, ni que sea lo normal. Hay harta tesis de que en general la mayoría de los emprendedores que lo hacen bien tienen un componente un poco de locura alto. Uh-huh. Y se entiende con estas cosas. Soy en ese minuto, tenía 24 años y actuaba como CEO de la empresa. O sea, hoy entra a los 24 años bastante más fácil que si lo tratáis de hacer quizá a los 50.
Sí.
Oye, Ignacio, ¿cómo opera el día a día de ustedes cuando alguien les quiere vender el auto y esto se hace muy rápido? Se ponen de acuerdo, entiendo, en un precio más o menos general, en 60 minutos, y después vienen las revisiones, pero el proceso posterior, porque entiendo la compra de ustedes, pero ustedes, pues, ¿cómo venden ese stock? ¿Lo venden directamente también a través de su sitio web o tienen dealers? ¿Cómo verá?
Nosotros tenemos, trabajamos con más o menos en Chile, por ejemplo, con 500 automotoras, las que nos compran de manera muy rápida el inventario que nosotros le compramos a los particulares. Entonces, básicamente, el negocio de nosotros es agarrar el auto que le compramos a un particular, pagar el permiso de circulación, pagar las multas de vía exclusiva, de TAC, de todas esas cosas, dejarlo en un estado, en una reparación básica, y lo vendemos rápido a automotora, que son las que terminan de hacer la reparación más formal y lo venden al cliente final. Entonces, nosotros somos el canal de abastecimiento, el socio estratégico de la automotora.
Que era un problema muy grande, ¿no es cierto, Ignacio, en el mercado local?
Era un problema muy grande. Cuando hicimos en el 2017, cuando partimos y empezamos a hacer los entendimientos del mercado, nos dimos cuenta de que la automotora, y esto es algo que pasaba en todo el mundo, invierten más tiempo buscando su auto que vendiendo auto. O sea, el abastecimiento es mucho mayor problema que la venta en términos del tiempo que necesitaban. Y ahí fue donde encontramos esta oportunidad. Entonces, nosotros trabajamos con varias automotoras con las que tenemos una relación de más confianza. Ya logramos darle financiamiento a ellos y financiamiento a sus clientes finales a través de ellos. Entonces, logramos integrarnos en la cadena. Desarrollamos una financiera automotriz en Chile y ahora la estamos abriendo en México y en Colombia, en la cual le damos financiamiento al cliente final también. Entonces, hemos ido expandiendo las líneas para poder dar un servicio de mayor calidad. Como tenemos los títulos de propiedad del auto y tenemos el conocimiento exacto del auto, se hace mucho más fácil para nosotros darle un financiamiento tipo floor plan, el financiamiento del piso a la automotora, y desde ahí darle a los clientes finales.
Estamos, a ver, oye, Ignacio, a ver, pero cuéntanos un poquito más de ese negocio. El negocio ese de financiar, ¿ustedes por ahora lo buscan como facilitar el proceso de compra o lo están viendo definitivamente como un brazo tan poderoso como de lo que fue el retail en algún momento en Chile?
O sea, nosotros al final siempre lo que hacemos lo tomamos súper en serio y lo queremos hacer muy bien y muy en grande. La primera parte, el financiamiento se separan dos, a los dealers y a los clientes finales. A los dealers me refiero a la automotora. La automotora en general en Chile, si van a un banco, es difícil que les den financiamiento, a menos que sean la automotora, no sé, pues el top 5% de las automotoras de Chile probablemente tienen tremendo acceso a crédito. Pero la automotora más pequeña, más mediana y pequeña, es muy difícil que consigan financiamiento. Y es porque la lógica del mercado actúa así nomás, no los conocen tanto, no tienen una relación, y los criterios con los que en general los bancos evalúan no son los mismos criterios que podemos evaluar nosotros, que tenemos una relación diaria con ellos. Entonces ahí la primera necesidad fue cómo hacemos nuestros socios estratégicos, en este caso la automotora, puedan comprar más autos. Y desde ahí es que dijimos, okay, si nosotros le ayudamos con el capital de trabajo, ellos van a poder comprar más autos, escalar su negocio, y si escalan su negocio, nosotros vamos a poder escalar el nuestro. Eso es lo primero. Y después, hacia el cliente final, estaban pasando cosas similares. Entonces ahí vimos algunas oportunidades de desarrollar este negocio, de integrarlo, y siempre con una lógica muy tech, siempre con una lógica de tratar de ir hacia productos innovadores, porque obviamente hacer lo mismo que ya muchas empresas hacen muy bien en Chile no tiene sentido. Nosotros queremos enfocarlo desde lógicas distintas. Entonces, captar espacios de mercado que hoy no estaban tomados, porque las lógicas, viendo la misma analogía, con las lógicas con las que evaluaban ciertas financieras, dejaban a un espacio de gente afuera, y nosotros estamos viendo cómo captar ese espacio.
Algunos cafés nos tomamos al respecto, ¿no?
Ah, uno que otro. Hay larga charla filosófica al respecto, como poder mover la barrera un poco y al final nivelar la cancha en muchas cosas. Hoy el negocio nosotros, y algo que nos gusta mucho, es que en general una automotora muy pequeña de un lugar que queda a 500 kilómetros de Santiago tiene la misma capacidad de conseguir abastecimiento que una automotora relativamente grande que está en la mejor zona de Santiago para comprar auto. Y eso al final iguala un poco la cancha y hace que la competencia en el mercado sea más atractiva. Que de cara a los consumidores, que al final es lo que mueve la máquina, que cara a los consumidores puedan tener un mejor producto y le puedan dar un mejor servicio en mejores tiempos y tengan un negocio más sólido y más sano.
Excelente. Oye, y OLX, cuéntanos quiénes son, porque no mucha gente los conoce, a pesar de que son parte de un grupo tremendo, ¿no? Naspers. Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar con un socio tan grande, viniendo una empresa que era tan independiente y con cierta movilidad que probablemente se cambia eso cuando entra un socio de este tamaño, ¿no?
Que cambia muchísimo y para ir como también de lo más macro, al final nosotros en un minuto el año pasado estábamos en una escala que era grande pero no era gigante, o sea, era una escala grande pero todavía necesitábamos tener socios gigantes como podía ser Prosus o un par más en el mundo que tienen esa misma escala. Para que se hagan una idea, Prosus es una empresa que vale 160 billion. Ustedes son expertos. ¿Cuál es la empresa más grande de Chile en market cap ahora?
Según lo que salió el fin de semana, parece que Codelco, con veintitantos mil millones de dólares, ¿no?
Ya, pues, imagínate, esta empresa sola es 8 veces más grande que Codelco.
Ajá.
¿Y entonces, esa es Prosus, que tiene un montón de inversiones en tecnología. Y uno de los brazos como armados de Prosus es OLX Group, que es una empresa que hoy maneja portales de avisos clasificados en millones de, creo que son 42 países, tiene 350 millones de usuarios activos al mes, tiene una locura lo que genera. Y ellos, que son muy, muy grandes, son esas empresas inversionistas en tecnología que siempre los founders que le venden empresa a ellos tienen una muy buena experiencia. Y eso, acá aconsejo para los que están escuchando y que algún minuto están viendo con quién se asocian y cómo escalan, es demasiado importante con quién uno se sienta en la mesa después. Estos gallos tienen la fama, y ahora entiendo por qué, de ser muy founders friendly, de querer ayudar a escalar los negocios, de dejar ser a la cultura de la empresa, pero fijándole ciertos parámetros que obviamente son necesarios porque tienen que protegerse mucho más. Nosotros ahora no podemos hablar de valorizaciones, de cosas tan fáciles como hablábamos antes, porque una empresa de esta bolsa o tienen ciertas políticas de recursos humanos que tenemos que seguir y una serie de características. Pero es un tremendo grupo y es un grupo con el que nosotros hacemos mucha sinergia. Para que te hagáis una idea, ellos en India cada día reciben 18.000 publicaciones de autos nuevos, todos los días. Entonces, si es que nosotros con nuestro negocio de la compra inmediata logramos hacer sinergias con estas 18.000 autos diarios que se consiguen allá, la oportunidad del negocio es extraordinaria.
Entonces, ¿Y cómo es la figura? ¿Es OLX? ¿Es de Prosus? ¿Y Prosus es de Naspers? ¿Cómo es la cadena ahí?
Prosus, OLX es de Prosus, y Prosus es la que está listada en bolsa, que fue como un spin-off de lo que era Naspers. Naspers nació y está listado en la bolsa de Johannesburgo, nació en Sudáfrica. Sí. Es un grupo que tiene de medios, que tiene como 100 años.
Sí.
Y
diario.
La inversión es... ¿ah?
De diario, digamos. La inversión más importante es Tencent.
La inversión más importante es Tencent, exacto. Tencent son... ahora se hicieron un poco más famosos porque son los dueños de WeChat. Y WeChat es una de estas dos empresas que Donald Trump quería bloquear.
No pudo,
¿eh? WeChat. O sea, la otra TikTok.
Pero ahí se listó, entiendo yo, en Holanda después, Holanda, Naspers. Y ahí cambió, exacto, de nombre. ¿O nada que ver?
Es decir, la que se listó es Prosus,
okay,
cuyo principal activo es Naspers.
Ok, perfecto. O sea, es la matriz de Naspers en el fondo.
Por ahí. Esa parte me da enredo explicar, pero al final una es como la visión del negocio de tecnología y la otra es la que partió inicialmente. Y la bolsa de Johannesburgo, estos gallos, es muy poca la liquidez que le pueden tener y el mercado, obviamente, ellos eran el mercado ya.
Sí, eran más grandes que todo el mercado.
Sí, entonces tuvieron que salir e irse a una bolsa donde ellos más tenían ciertas bases de inversión, o sea, la base del grupo con la que invierten nosotros está en Holanda y ahí está listado.
Ignacio, y a pesar de este crecimiento exponencial de ustedes en los mercados, los que entran, ¿qué tan atomizado este mercado? ¿Qué tanta competencia hay? ¿Qué tantas posibilidades hay de seguir también creciendo en cuota de mercado o vía adquisiciones?
Las posibilidades son infinitas. Nosotros, el mercado es tan grande, para que te hagan una idea, no sé, pues en México son 7, 8 millones de autos, y de transacciones de autos usadas al año, y nosotros, con suerte, ahora estamos en el 1,5%.
O sea, queda mucho, mucho.
O sea, queda muchísimo, y al final es lo que uno, cómo crece, qué servicios va dando y cómo va captando un mejor producto para poderle dar un mejor servicio a las personas, que al final termina siendo que quieran volver contigo, que el boca a boca funcione. Entonces tenemos, por eso los como cofundadores seguimos ahí felices, porque como que sentimos que ahora volvemos como a renacer en la empresa y que tenemos la oportunidad de seguir desarrollando esta visión gigante que teníamos y donde queríamos llegar, pero ahora con la solidez que nos da tener un grupo financiero gigantesco, o sea, un grupo de inversiones gigantesco detrás, y que nos apoya en nuestras ideas medias locas de repente. Entonces, y con acceso a un montón de cosas que antes no teníamos, a mucho mejor tecnología, a equipos muy potentes a nivel mundial, a ser parte de un grupo que tiene empresas en distintos países que hacen, quizás no en el tema de autos, pero en propiedades o en clasificados general o en métodos de pago, que marcan tendencia a nivel mundial. Entonces, estar ahí, poder agarrar el teléfono y llamarlo y decirle, oye, yo soy el CEO de la división auto en América, podemos conversar un poco sobre lo que están haciendo ustedes en redes neuronales en Rusia, y te contestan el teléfono al tiro y se puede hablar y sacar muchísimo aprendizaje. Eso para nosotros vale oro hoy, sobre todo con lo rápido que avanza la tecnología y lo que se está moviendo esta industria.
Excelente. Bueno, Ignacio Detmer,
gracias, Gonzalo.
CEO de America's Frontier Car Group. Muchas felicitaciones. Ahí está la canción del diablo para el diablo. ¿Ah? dedicada por, por Chucky. Oye, bueno, muchas felicitaciones a ti y al equipo. Creo que hay muchas cosas por delante todavía que contar.
Sí.
Y ojalá sean solo el principio de una extraordinaria historia.
Gracias, Gonzalo. Y en verdad el mejor consejo que puedo tratar de darle a los amigos ahí que están todos emprendiendo, que han hecho buenísimas cosas cuando salió en las noticias, que uno le meta mucha actitud, que vean al tiro para pa salir en grande, para salir al tiro, para abrir. Y también hay muchos que de repente se quejan más de la cuenta y no hay que mirar tanto el vaso medio vacío, sino hay que mirar la parte media llena, porque yo creo que muchas de las cosas que se han logrado porque en el último año el sistema y el ecosistema de emprendimiento ha avanzado muchísimo. Hay mucha gente que le ha dedicado mucho esfuerzo a que esto funcione y es bueno valorarlo también, no solo quejarse de cuento.
Así es, así es. Bien lo sabemos, ¿no?
Muchas gracias.
¿Ah? Sí, pues. Ok. Así
es. Abrazo.
Un abrazo. Chao. Gracias, Ignacio. Ignacio Dittmer, entonces. ¿Qué me dice, señor director?
Bonito negocio.
Bonita historia, más que bonito negocio. ¿Ah?
Bonito negocio, qué historia.
Más bonito
de
la historia.
No se ponga romántico.
Romantics, es otro grupo. Oye, hablemos de negocio entonces, hablemos de quién lo puede ayudar en los negocios. Nuestro amigo de Price, PwC, grandes asesores en la parte auditoría, grandes asesores en la parte estrategia y grandes asesores en la parte también legal tributaria. Que son las prácticas principales de Price. Nosotros los conocemos bien y podemos dar fe de ello. Converse con ellos y lo pueden ayudar en su negocio en estos tiempos complejos, ¿no? Toda la información en pwc.cl. ¿Eh?
¿Tú sabes dónde va a ir el doctor hoy?
Sí, supe.
Va a ir a buscar el 2008 de Peugeot.
Va a ir a buscar el 2008.
Futuro traído al presente para
a las 12.
Lo vamos a compartir entre los distintos conductores del programa, para que la redundancia, para contarles de verdad la experiencia de lo que es andar en este maravilloso nuevo modelo de Peugeot, este nuevo SUV de tamaño compacto.
Va a ir a las 12, y va a las 12 de la mañana, sí, va a ser como la Cenicienta, pero al revés. El doctor se va a subir a la carroza, se va a bajar de la calabaza, ¿ah? ¿Eh?
Exacto.
Sin ratones.
Lo importante es que antes de las 12, porque si no vuelve a hacer la calabaza.
No, se va a volver a hacer la calabaza, obvio. ¿Ah? Pero se va a subir al 2008 y va a ser como la carroza. Así que nos va a contar la historia directamente. Oye, dólar peso se los conté a 7.84, cayendo medio punto. Si usted quiere transar dólar peso, la mejor alternativa lejos es Mercado G. Es muy simple. Usted se pone en contacto con ellos a través del sitio y hace un depósito local después de llenar un contrato. Listo, está operando dólar peso y además puede operar miles, literalmente, de otros instrumentos en corto, en largo, siempre con responsabilidad y cuidado, porque hay que tener ojo con el tema de apalancamiento. Pero si hay alguien que sabe en este mercado, es Mercado G, se lo podemos atestiguar. Toda la información está en mercadog.com.
Y en estos tiempos difíciles, Independencia de Rentas Inmobiliarias tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una sólida, robusta posición de liquidez y con un consolidado patrimonio. Estos atributos en conjunto te permiten ser un vehículo de inversión estable y además, como lo decíamos, con liquidez en el mercado, uno entra y sale rápidamente porque sus cuotas se transan en bolsa.
Oye, BCI, que siempre está cerca del emprendimiento, hizo en conjunto con Información Privilegiada el premio al emprendedor del año. Y adivine a quién elegimos. Si tenemos un ojo extraordinario. Señor director, ¿se acuerda? Véndenos tu auto. A Ignacio Dittmer exactamente vino para acá y el doctor le empezó a preguntar por su auto, ¿te acuerdas?
Así es.
Que tiene un auto antiguo y ahí le dijo Dittmer que ese auto no entraba el algoritmo. Era como la calabaza.
Lo contó el doctor de nuevo al aire.
¿Lo contó al aire? Que la calabaza no entraba en el algoritmo de...
Le daban poco,
Oye, no, pero junto con BCI creamos ese premio y este año de nuevo lo tendremos. Yo creo que Véndenos tu auto está este año también para el premio al empresario del año casi, porque el año pasado fue el emprendimiento. Hoy día creo que Notco corre con ventaja en ese lado, ¿eh? en el lado emprendedor. ¿Algo más, señor director? Nos falta Euroamérica.
Sí, no, yo iba a decir Ducati, en un segundo homenaje a esta transmisión al doctor, que tanto le gustan las motos y además tiene esa particular debilidad.
Rudeza.
Por las Ducati. Bueno, yo los invito a que vayan a venir a Las Condes, 11.412, ahí un poquito más abajo de San Damián, y poder ver, por ejemplo, la familia Multistrada en sus distintas versiones. Pero lo más importante de todo, se la llevan ahora y la empiezan a pagar en enero.
Ah, está bueno eso, ¿eh? Oye, a propósito de las cosas buenas, Euroamérica, 120 años de experiencia. 120 años de experiencia en el mercado de los seguros. Por lo tanto, cuando usted vaya a tomar una renta vitalicia, ¿eh?, que es parte de los seguros, porque tú sabes que es un seguro de prima única, así se llama la renta vitalicia. Piense en Euroamérica, porque es una institución que le da el know-how, la solidez, el profesionalismo de asegurar su renta vitalicia sin ningún problema. Converse con ellos en estos tiempos que hay mucha gente pensando en tomar la decisión de jubilarse. Euroamérica es un buen consejo siempre. De verdad lo recomendamos porque es gente muy seria. Bueno, muchachos, tenemos en línea a nuestro segundo invitado, en este caso una dama, que es muy interesante siempre tener mujeres acá conversando de negocios, que es gerente general de Acceso Chile, que tiene un negocio muy interesante que tiene que ver con el análisis de riesgo, según recuerdo, y me puede corroborar nuestra invitada Macarena Bonoso. ¿Cómo te va, Macarena?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias, le agradezco mucho el espacio.
¿No estás en pantalla o sí estás en pantalla?
No, tuve un problema con la pantalla.
Qué lástima, bueno, pero podemos conversar sin ningún problema. Oye, Macarena, cuéntanos qué es Accessor, que se escribe con X, ¿no?
Con X, sí. Cuesta pronunciarlo.
Sí, bueno, pero a medida que se haga conocido, no va a ser un problema. Oye, claro. Cuéntanos qué hacen ustedes y en qué están.
Bueno, Accessor es una empresa con matriz en Granada, en España. Tiene más de 20 años en el mercado y tiene una propuesta bien interesante que está expandiendo en Latinoamérica y en Europa en general, donde nosotros lo que hacemos es proporcionar soluciones tecnológicas para optimizar toda la gestión del riesgo de crédito en los clientes. Pero lo más interesante de lo que estamos haciendo hoy día, que acompaña mucho el tema de la transformación digital en tiempos de pandemia, es que nosotros estamos procesando los datos de las facturas del mercado, del sector industrial, con inteligencia artificial, para poder tener patrones de comportamiento y poder predecir el impago de las empresas. En el fondo, diría, lo que todos están utilizando, tecnologías o modelos para procesar volúmenes grandes de datos o de transacciones para detectar patrones y ver cómo se puede utilizar la información para mejorar la capacidad predictiva de la empresa.
Eso significa que ustedes, en el fondo, con información pública, corrígeme si hay alguna imprecisión en lo que estoy diciendo, generan modelos de riesgo que permiten predecir el comportamiento de pago de las compañías que están analizando.
Claro, o sea, efectivamente, de hecho, la crisis, bueno, una de las crisis más grandes en España hace bastante tiempo atrás, fue lo que hizo que Accessor migrara su negocio hacia estos modelos. O sea, vio la crisis como una oportunidad porque vio que la información pública para evaluar a los clientes en tiempos de crisis era, todos se clasificaban como malos. Entonces fue ampliar un poco la mirada y ver qué otra información podríamos ponderar en un modelo estadístico inteligente que pueda medir la capacidad crediticia de una empresa de una forma más aterrizada para poder seguir vendiendo crédito, para tener continuidad al negocio. Y ese modelo, claro, es lo que toma información pública, información transaccional de mi empresa. Todas las facturas de mis clientes tienen información súper importante que puede predecir los patrones de comportamiento de un cliente chico, uno recién creado, para realmente ver si le puedo vender a crédito o no y cuál es el riesgo que está integrado en esa operación.
Oye, Macarena, la gestión del riesgo en estos tiempos debe estar siendo más desafiante que nunca aquí. ¿Son capaces ustedes hoy día de estar viendo un cambio en general en el país, dado todo esto, esta información que procesan?
Sí, claro. O sea, efectivamente, depende del sector. vemos que efectivamente hemos, bueno, los últimos 4 años que hemos estado en Chile en operaciones hemos ido más de 400 empresas. Entonces tenemos más o menos identificado qué sectores son los que generalmente tienen más riesgo. Por ejemplo, implícito, como el sector construcción, tiene más riesgo, por ejemplo, que el sector alimentario, y hoy día efectivamente eso se está notando más por un tema no solamente del retraso en pago de factura que se está viendo a través de nuestro modelo, que anticipa estos patrones de comportamiento, sino que también la probabilidad de que el cliente me impague una factura en los próximos 90 días a través de los indicadores que manejamos está aumentando considerablemente. Ahora, igual lo conversamos a principio de año cuando estábamos analizando la pandemia con otras personas y generalmente vimos que en el segundo semestre debería haber un repunte más positivo en distintos sectores y hoy día, según lo que observamos, se está notando se está notando un mejor repunte, pero la ventaja de tener este tipo de herramientas es efectivamente poder contar con más información y no estar tan a ciegas con información estática que generalmente no te mueve la aguja al riesgo.
¿Y qué sector ves más complicado?
Bueno, claramente todo lo que es agencia de viaje, aerolínea, de ahí pasando después por el tema de construcción, son sectores que sí deberían empezar a repuntar ahora a fines de año, principios de 2021, pero que efectivamente son los más golpeados con esta crisis. Nosotros tenemos clientes en todos esos sectores relacionados y claro, y efectivamente hoy día tener algo que te pueda poder mantener la continuidad de tu negocio en cuanto a la venta de crédito, aterrizando en sectores que no sean tan riesgosos, es algo súper clave.
Okay. Oye, Macarena, para terminar de entender lo que ustedes hacen, que me parece interesante en sí mismo, en el fondo, yo he visto otros modelos, pero aplicado a consumidores, lo que hacen es no solamente indicar el comportamiento negativo, o sea, cuáles pagos no se dan, y eso queda marcado con una bandera roja, también mirar los comportamientos positivos, o sea, mirar aquellas empresas que o personas que sí pagan a tiempo, tienen un comportamiento correcto, y premiarlos de alguna manera para efectos del modelo de riesgo. ¿Eso es lo que ustedes hacen?
Claro. O sea, hoy día lo que estamos en el fondo construyendo es una base positiva. Es información que hoy día no existe en el mercado para evaluar, como dices tú, los clientes buenos, pero también los que se están retrasando. Porque lo único que tenemos hoy día, si es que me publican en DICOM, yo ya veo que no pagó, pero eso es súper reactivo. Claro. Entonces, como vemos en la industria, hay un montón de información transaccional diaria que no se está aprovechando si es que no le aplicas un modelo como la procesas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Llevamos, en el fondo, un modelo de análisis crediticio del sector de la banca financiero, pero lo adaptamos al sector industrial, donde, claro, el banco vive el crédito, es su negocio, pero una empresa del sector industrial que vende, no sé, bebida, su negocio es vender bebida. Pero el 90% de sus clientes tienen crédito, entonces pero hacer un modelo e integrarlo no es un negocio. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es aplicar específicamente ese tipo de inteligencia para procesar todas las transacciones diarias del mercado y con eso poder tener más información de los patrones de comportamiento de mis clientes. Como que es lo mismo que aplican hoy día con nosotros para ver una película, para, no sé, buscar una ruta en Waze o lo que sea. Esa inteligencia hoy día permite identificar los patrones de comportamiento de los consumidores personas. Nosotros lo estamos adaptando a la empresa.
Excelente. Okay, Macarena Bonoso, entonces, gerente general de Acceso Chile, con esta conversación respecto a los modelos de riesgo, etcétera. Gracias, Macarena.
Le agradezco mucho el tiempo.
Okay, buenísimo.
Que estén gracias. Bien. Chao.
Chao. Bueno, entonces, interesante esto. Señor director, ¿nos queda alguna mención? Que yo sepa, no. Bueno, entonces vamos y volvemos para conversar con José Baeza, como todos los lunes, en el pantallazo.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de Independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Ya, hemos retornado entonces para hablar con nuestro amigo José Baeza de Santander Corredores de Bolsa para ver cómo opera el mercado. Señor, buenos días. José.
Buenos días, ¿cómo están?
Gran salida de los partidores,
¿eh? Sí. No, buena empezada, la verdad. Tenemos un IPSA positivo, la verdad. Está subiendo un 0,93%, bien en línea con lo que está pasando en el resto del mundo. Europa, si uno lo mira, está subiendo un promedio más de un 2%. Inglaterra es el único que está un poquito más débil entre comillas y sube solamente un 1,84% porque está en plena negociación que ya se retomaban sobre el Brexit, así que hay que estar atento a lo que pasa ahí. Pero Alemania, que es un país que está sin negociaciones políticas o geopolíticas, está subiendo un 3,12%. Los futuros norteamericanos también están positivos, un 1,42. Recordarles que con el cambio de horario la bolsa norteamericana abre a las 10:30 recién, así que solamente podemos ver los futuros, pero todo augura que va a ser un buen día para las bolsas, no solamente acá en Chile, como les comentaba, sino que a nivel mundial. Ahora, ¿qué culpamos sobre esto? En general, no hay mucha noticia. Yo creo que esto puede ser como un rebrote de las ganas, ya que estamos hablando de rebote, de invertir en renta variable, especialmente que la semana pasada fue una mala semana. Estaban saliendo ciertos datos sobre actividad económica que sigue a nivel mundial, que sigue mostrando buenos números a pesar de los rebrotes que se están dando en Europa, y hoy día está saliendo en la mañana que están preocupándose nuevamente por Nueva York, pero el tema es que la economía está andando mejor de lo que se espera, y eso sin duda le impacta a la empresa y por ende a la acción a nivel global. Y rápidamente acá en Chile, bueno, lo que les comentaba, un 0,93 arriba de lista, poco volumen transado, solamente 3.400 millones de pesos han cambiado de mano. Y de las acciones que más suben, SL, Engie, está subiendo un 2,78%, pero 5 millones de pesos no más transados. Y Itaú Corbanca está teniendo cierto rebote, está en 2,12, subiendo un 1,78. Banco de Chile, que ha estado bien castigado, de hecho cortó los 60 pesos la semana pasada, ahora están 61,29, subiendo un 1,64. Y para terminar, Falabella está subiendo un 1,56, afirmándose sobre los 2.300, está en 2.335 en este minuto. Y por el lado de las bajas, solamente dos acciones. En Joy, la operadora de casino y hotel, está en 5 pesos, cayendo un 2,27, y Banco BCI cae con 1 millón de pesos transados, está en 24.000 pesos cerrados, cae un 1,23.
Okay.
Y el dólar, que también es un tema que interesa, se está fortaleciendo la moneda local como un activo más de riesgo, como lo que está pasando con el resto de las monedas emergentes. Está en 784,73, cae en relación el viernes 2 pesos con 20 centavos.
Buenísimo, nos tenemos que ir. Un abrazo. Chao, José.
Gracias, José. Nos vemos.
Ya, señor director. Le mando un abrazo.
Buena semana a todos.
Mañana con los Beatles. No comentamos nada de los Rolling, del ranking de la Rolling Stone, que dejó a los Beatles con el puesto no sé cuánto. Nuevos 500 álbumes mejores de la historia. Medio rara la lista. ¿Para qué te digo una cosa por otra? Pero ya la comentaremos. Baby, you can drive my